RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Lourdes Gurriel Jr., Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, y el productor y cuarto bate del equipo, en este momento, llamando a un socio mío fuerte en Vueltas Villa Clara, José Valois, y me están diciendo, oye, ponme el aplauso ahí, me están diciendo, damas y caballeros, que tenemos justamente en línea a uno de nuestros mejores amigos, Michel Fleites, desde Vueltas Villa Clara. ¡Estás al aire en vivo!
Buenas tardes, buenas noches, Pepe. Un placer estar nuevamente con ustedes en el programa y un saludo para todos por ahí, por la emisora y, bueno, todos los que nos están escuchando hasta ahora.
Qué bien tenerte aquí en el programa con nosotros para que hablemos de pelota. Hay otros deportes, más que nada, pero va a ser 80% pelota. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Vamos a incursionar brevemente en el soccer, en la Euro femenina. Vamos a terminar con Talking Baseball. En la segunda media hora vamos a comenzar con Put Me In Coach. Nos vamos rapidito al tenis y luego regresamos con la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. Así que todo eso y un poquito más. Algo para todos los gustos hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿por qué tú te haces el rogado? ¿Ok? ¿Y por qué yo tengo que insistir que por favor me pongan la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Michel Fleites, anoche pensé en ti, pensé en Alex Rodríguez, el bueno. Pensé en Fidelito, en Danielito, en Davis, en Danis y en todos mis amigos yanquistas en Cuba. ¿Tú vistes lo que le pasó anoche a los Yankees en el noveno inning?
No, así mismo es, Pepe. Un juego prácticamente, como se dice, en el bolsillo, pero bueno, falló el bullpen y el relevo que lo han venido haciendo muy bien y Cincinnati logró revertir ahí el partido y lograron llevárselo ahí en el noveno inning prácticamente porque Garricol lo maniató que no hicieron nada prácticamente durante el partido, pero supieron aprovechar ahí la falla del bullpen y quizás un poco como que Boone también se demoró también en sacar algún lanzador, pero bueno, eso está en la pelota. Muchas veces los Yankees también han revertido partidos cuando los bullpen de los equipos contrarios han fallado. Esa es la pelota, falló el bullpen y bueno, se perdió el partido.
Correcto. Es más, lo han hecho muchas veces. Se lo hicieron dos veces a los Astros de Houston. Pero decirle que, por ejemplo, Chad Holmes, que ahora tiene 4 victorias, 1 derrota, después de perder anoche, 4 carreras limpias, dio 2 pelotazos, un boleto, un hit. Su efectividad subió a 1.37. Hasta ahora, nosotros estamos acostumbrados, y este es el problema. A veces nosotros se nos olvida que los atletas son seres humanos y de vez en cuando van a meter la pata, y de qué manera. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados a que cuando entraba Chad Holmes, el partido estaba ya decidido y ganado y en el bolsillo para los Yankees. Y anoche en el noveno, ganando 3-0, entró este muchacho, regaló un boleto, ok, eso le pasa a cualquiera, le dieron un sencillo, eso le pasa a cualquiera, dio un pelotazo, ok, dio un hit dentro del cuadro, dio otro pelotazo, y eso es lo que decías tú. En el bateador número 6 fue cuando Boone dijo, ¿sabes qué? He visto suficiente, y lo sacó del juego. Luego entró y yo creí que los Yankees iban a ganar. Cuando entró Peralta, hubo dos outs consecutivos en el home plate, pero luego vino el sencillo, que fue un sencillo, una chiringuita de Jonathan India, que impulsó la carrera del empate y la de la victoria. Y luego en la parte baja del noveno, porque hay aún más dramatismo, los Yankees tenían la carrera del el empate en base y la carrera de la victoria al bate, cuando hubo un doble play que tuvo que ser revisado en cámara lenta para que terminara el partido. Así que Michelle Fleitas, anoche los Rojos de Cincinnati le hicieron a los Yankees lo que los Yankees le han hecho a todo el mundo este año en la pelota.
Sí, así mismo es. El partido estuvo dramático ahí en los finales y bueno, para mí Boone se demoró mucho en sacar a este muchacho. Ya cuando él dio el pelotazo, el primer pelotazo que llenó las bases, ya ahí tenía que haberlo sacado, pero bueno, ha sido el taponero del equipo que como no estaba acostumbrado a fallar, parece que Boone decidió darle más oportunidad al muchacho y el muchacho realmente no estaba en su noche. Y bueno, ya el resto es historia, ya todos sabemos cómo terminó el partido.
¿Y tú no te preguntaste por qué Boone no metió a Aroldis Chapman después de
No,
Holmes?
obviamente ya Boone no confía en Aroldis Chapman, ya Chapman no está teniendo muy buena salida con el equipo últimamente, desde que regresó de la lesión no lo ha hecho bien y ya Boone no confía en Chapman, va Chapman a tener que ganarse la confianza del equipo otra vez viniendo con el juego, con los juegos con marcadores amplios. No creo que Boone lo vaya a utilizar ahora como está, con los juegos pegados así, con decisiones así corticas, como decimos aquí nosotros.
Correcto, a mí me sorprendió, pero yo pienso igual que tú, que últimamente Boone ha perdido toda su confianza como Aroldis Chapman en taponero, en cerrador, y entonces no lo quiso traer en una situación con las bases llenas. Figúrate tú que a Peralta no le fue del todo mal, ¿ok? Peralta, dos roletazos dentro del infield, dos outs en el home plate. El único problema que tuvo Peralta es que Jonathan India es un tremendo bateador. Y de un lanzamiento bajito que no debió de haber sido hit, Jonathan India conectó un sencillo de chiringuita que impulsó dos carreras. Y así fue como Cincinnati ganó el partido. Pero bueno, esas cosas pasan en la pelota. Lo que pasa es que los Yankees se notaban que este fue un. Además, estamos hablando de Cincinnati, del segundo peor club de toda la liga. Okay, no estamos hablando de que perdieron un partido competitivo contra los Astros de Houston, o contra Tampa Bay, o contra Toronto, o inclusive contra Baltimore, que está al rojo vivo. Fue contra los Rojos de Cincinnati, que si tú ves, no tienen gran cosa. Tú reconoces más de dos o tres nombres en la alineación de Cincinnati, yo no.
No, no, ahí realmente eso es una alineación que no mete mucho miedo, pero bueno, eso es así, la pelota es así, y son, como quiera que sea, son peloteros que tienen un bate en la mano, Pepe, y este muchacho que tú mencionaste, que logró conectarle ahí a Peralta una chiringuita que fue clave en el partido, y así son las cosas, el béisbol es así.
Correcto. Bueno, esta madrugada también el cubano Raisel Iglesias perdió su sexto partido de la temporada. Los Astros de Houston vencieron a los Angelinos 6-5, incluyendo la carrera de la victoria en el noveno. Raisel Iglesias ahora tiene efectividad de 4.65. Ya les dije, su sexta derrota. Y da la casualidad que el jugador más valioso del partido para los Astros de Houston fue el cubano Aledmys Díaz. Con su sexto jonrón de la temporada, impulsó dos carreras, lleva en este momento 20 remolcadas en lo que va la temporada y tiene promedio en base de 295. El otro cubano que participó, Yulieski Gurriel, se fue en blanco de 5-0. Acuérdense, Gurriel es el champion bat de la Liga Americana y en este momento está bateando solamente 229, más de 100 puntos por debajo de su promedio del año pasado. Tampa Bay derrotó a los Medias Rojas de Boston 3-2. Ninguno de los cubanos hizo mucho que digamos. Yandy Díaz se fue en blanco, sí negoció un boleto y su promedio en base sigue siendo 416, que es uno de los mejores de la pelota. Randy Arozarena también se fue en blanco, también negoció un boleto y batea 252. Corey Kluber el abridor de Tampa y el ganador del partido. 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 7. Los Azulejos de Toronto. Ustedes recordarán cuando comenzó el programa, yo dije que esta era la emisora favorita de Lourdes Gurriel Jr. Bueno, anoche los Azulejos de Toronto vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-3 en Canadá. Y Lourdes Gurriel Jr. conectó 4 hits en 4 turnos al bate, impulsó su carrera número 36, anotó otra carrera, tiene promedio de bateo de 305 y promedio en base de 357. La pregunta que yo tengo ahora para Mr. Fleites, ¿tú te imaginas si Lourdes Gurriel Jr. gana este año el título de bateo de la Liga Americana? Sería la primera vez en la historia que dos hermanos ganan 2 títulos de bateos en la Liga Americana en años consecutivos. ¿Tú te imaginas eso?
Bueno, no, sería fantástico, Pepe, porque son, aparte de que son buenos peloteros los dos, los muchachos son cubanos, y entonces, como todos los cubanos, queremos que triunfen y que estén en lo alto. Lourdes, muy bien últimamente con Toronto, prendido al bate, como decimos por acá, y haciendo buen trabajo. Parece que encontró ya su ritmo ahí en la temporada ofensivo. El otro día estuve viendo una cosa que le pasó a Lourdes ahí en el desfile, una cosa cómica, como decimos acá, pero que no, nadie quiere que los pase, que fue a fildear un batazo contra los Marineros, creo que fue, y la bola le dio en el guante, le rebotó en el guante y cayó del otro lado, y fue jonrón el batazo.
Sí, sí,
fue
sí.
Fue algo bastante que pasa a menudo, pero bueno, le tocó a él y él se reía, como quien dice, coño, si la tenía cogida, porque después en la repetición vimos que la pelota le dio en el medio del guante prácticamente, pero le saltó y cayó para el lado allá, imagínate.
Correcto, correcto. Muy bien, también esta madrugada, no, fue anoche, porque no terminó después de la medianoche. Los Cardenales de San Luis derrotaron 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles. Y en ese partido, el pitcher ganador, oigan esto, oficialmente el cubano Johan Oviedo, su segunda victoria de la temporada contra una derrota. No es que lanzó bien, ni mucho menos, no. 1 entrada, 1 tercio, 2 hits, 1 carrera, fue limpia, 1 boleto, 1 ponche. Su efectividad sigue siendo 332. Pero Johan Oviedo estuvo en el momento indicado cuando sus muchachos vinieron de atrás y derrotaron a los Dodgers 7-6. Nolan Arenado, el cubano americano, con una impulsada, un hit, tiene promedio de en base de 360. Y por los Dodgers, me gustaría, vale la pena recalcar que Freddie Freeman conectó 4 hits en 5 turnos al bate, incluyendo su jonrón número 12 de la temporada. Impulsó 2 carreras también en este partido. Freeman lleva 56 remolcadas para los Dodgers, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Cardenales ganaron el partido y el cubano Johan Oviedo, nacido en La Habana, se llevó la victoria. Ahora sí, si tienes la oportunidad, Michelle Fleites, y tienes acceso al internet, búscate ayer una jugada. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Es más, entra a nuestra página de Facebook, que lo acabo de colgar, y fíjate en Miguel Cabrera, en el partido que ganaron los Tigres contra los Reales de Kansas City, 7-5, el segundo partido de una doble cartelera. A Miguel Cabrera se le ocurrió robarse la tercera base. Y el receptor de los Reales de Kansas City estaba tan espantado que a Miguel Cabrera se le hubiera tratado, aunque sea, olvídate de tratar, que se le hubiera imaginado que pudiera llegar quieto a tercera, que tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo. Y Miguel Cabrera no solamente se robó la tercera base, ¿ok? Sliding, ¿ok? Deslizándose, sino que se puso de pie y corrió hacia el home plate anotando una carrera. Y ahora, para la gente que piensa que Miguel Cabrera está un poquito ya avanzado de edad, quizás con un poquito de sobrepeso, ha tenido como 20 lesiones en la pierna, en la rodilla, en la cadera, en la espalda, y aún así se le ocurre, a su tierna edad de 40 y pico años casi, okay, robarse la tercera base y luego ir al home plate trotando después de que el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo. El catcher no tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo porque se equivocó o porque Cabrera es el muchacho más veloz del mundo. No, la tiró porque no podía creer que Miguel Cabrera estaba haciendo eso y simplemente se le fue.
No, así, Pepe, ahora cuando terminemos el programa voy a revisar ahí la jugada con la página de ustedes, pero asombroso, Miguel Cabrera robándose la tercera base, parece que tuviera como si fuera un niño de 20 años, y sacando la cara ahí por un equipo de Detroit que ha pasado por muchos problemas esta temporada, y él realmente haciéndolo bastante bien para tener ya más de 40 años.
Correcto. En ese mismo partido, Miguel Cabrera también impulsó dos anotaciones, así que se convirtió en el héroe del partido. Dos carreras impulsadas, otra anotada, una base robada y forzó un error en Detroit, repartiéndose una doble cartelera con los Reales de Kansas City. A propósito, también colgué hoy en nuestra página oficial de Facebook de Radio Televisión Martí, colgué una jugada de George Springer, de los Azulejos de Toronto, tirándose de cabeza, tirándose en diving en el jardín central, robándole por lo menos un doblete y por lo menos dos carreras a los Phillies de Filadelfia en ese partido. Y vale la pena ver, porque eso fue un tremendo, tremenda jugada. Así que las dos colgadas en nuestra página de Facebook. Michelle Fleites, tengo noticias interesantes. José Pito Abreu, que ya lleva 11 jonrones en esta temporada y 239 jonrones en su carrera profesional, se convirtió en el más reciente cubano en conectar 10 jonrones o más en 9 temporadas consecutivas. ¿Cuáles son los otros? Rafael Palmeiro conectó 10 jonrones o más en 17 temporadas. José Canseco lo hizo en 16. Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama, lo hizo en 15. Tony Oliva, también Hall of Famer, lo hizo en 11. Y Orestes Mini Miñoso también lo hizo en 11. Así que le damos la bienvenida a José Pito Abreu por convertirse en el quinto pelotero cubano en lograr esta hazaña. 10 o más cuadrangulares en 9 temporadas consecutivas. Y al paso que va, José Abreu también debería de hacerlo el próximo año. ¿Qué te parece, Michelle Fleites?
No, increíble, increíble lo de José Abreu, que aunque todavía no está caliente con el bate este año, siempre tiene tremendas temporadas y poniendo ahí tremendos números, y es otro muchacho que si hubiera llegado más temprano a Grandes Ligas tuviera mejores números. Y bueno, recientemente, Pepe, quería comentarte que Yulieski también, que llegó a 800 imparables, igual que Candelita Iglesias, que también llegó a 1000 imparables en Grandes Ligas, que uh-huh. Eso se dice fácil, pero no es fácil lograrlo tampoco. Son buenas marcas que uno piensa, ¿no? Y de Candelita Iglesias siempre se habla muy bien de él por su defensa, pero era un pelotero que año tras año, a lo calladito, como decimos aquí, hacía el trabajo para los equipos que estaba, y ahí está el resultado. Tiene 1000 imparables en Grandes Ligas, que esos son buenos números para él.
Correcto. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos rapidito? Luego vamos a regresar con la pelota, pero antes tenemos que ir al otro tema que está caliente hoy en día. La sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. The name of the game. Bueno, se está jugando, no solamente ahora, durante todo el mes, se está jugando la Euro Femenina de Balompié. Es la misma versión que juegan los hombres, pero en este año le toca al fútbol femenino. Las mejores 16 selecciones de Europa en este momento jugando en el viejo continente por este trofeo internacional. Así que les quería decir que en este momento Portugal está perdiendo contra Holanda 2-0. Y esta mañana Suecia derrotó a Suiza 2-1. Ayer Alemania había vencido a España 2-0. Y Dinamarca había derrotado a Finlandia 1-0. El lunes Inglaterra apaleó a Noruega 8-0. y Austria derrotó a Irlanda del Norte 2-0. Mañana los partidos, Italia contra Islandia y Francia contra Bélgica. Le iba a preguntar a Michelle Fleites, ¿está mostrando la televisión del estado los partidos de la Euro femenino?
No, no, aquí realmente, Pepe, no se habla mucho de eso. Aquí se le da mucho seguimiento a la Euro masculina, es así, que han transmitido hasta todos los partidos en vivo, pero de la femenina prácticamente es desconocida, eso no existe aquí.
Bueno, aquí en Estados Unidos se está dando, no como la masculina, estoy de acuerdo contigo, pero sí la televisión por lo menos está mostrando los partidos de la Euro femenina, que todos los días hay dos juegos, a veces tres, y se está jugando en Inglaterra. Así que ya les conté lo cuáles son los partidos de hoy, de mañana, los resultados de ayer. El viernes les voy a dar las tablas de posiciones para ver cómo están los grupos. Por supuesto que los favoritos, en fútbol las cosas no cambian mucho, por lo menos en Europa. Los mismos favoritos que son en el fútbol masculino lo son en el femenino. Aquí en Estados Unidos es muy distinto. Aquí el fútbol femenino es el mejor del mundo. Y el fútbol masculino deja mucho que desear. En Europa no es así. Los países que juegan buen fútbol masculino, por ejemplo, Alemania, España, Inglaterra, son los mismos países que juegan fútbol femenino y son buenos, buenas jugando. Portugal, Holanda. Así que sí hay consistencia. No es como en Estados Unidos y no es como en América Latina, que o juegas bien fútbol masculino o juegas bien fútbol femenino, pero no los dos. En Europa no es así. El que juega bien, juega ambos. Y el que juega mal, no sabe jugar ninguno de los dos. Así que, y eso es lo que pasa en Estados Unidos. La diferencia que las norteamericanas han ganado más mundiales y más medallas de oro que ningún otro país del mundo. Mientras que en el fútbol masculino, Estados Unidos nunca ha hecho absolutamente nada. Siempre deja mucho que desear. Y esa es una diferencia muy, pero muy grande en este país. Sin embargo, costó mucho que las muchachas fueran reconocidas financieramente hablando y se les compensara lo que ellas dijeron que merecían, porque otra cosa, nos guste o no nos guste, yo no tengo nada que ver con esto, pero el fútbol masculino deja mucho más dinero que el fútbol femenino, ¿okay? Tú sabes eso mejor que nadie, Michelle Fleites.
Sí, más entradas a los estadios, más derechos de transmisiones, obvio, el fútbol masculino es más seguido, por lo general el deporte en general, el masculino es más seguido que el femenino.
Excepto en patinaje sobre hielo y en tenis, ahí es igual, o en patinaje sobre hielo las mujeres ganan mucho más que los hombres, y en tenis sí es igual, ganan básicamente lo mismo. Pero en el fútbol masculino, aunque aquí las norteamericanas, acá con todo el mundo, cuando es la hora de transmitir un partido, no mucha gente los ve como ve el fútbol masculino. Y aunque no ganen, los norteamericanos, las cadenas siguen pagando mucho más por el derecho de transmisión. Muy bien, vámonos ahora, regresamos con la sección favorita de Vueltas Villa Clara, Talking Baseball. Yo tengo una versión para esto que va así: Fleites and the Duke. ¿Qué te parece? Fleites and the Duke. ¿Qué te parece? Quiero darle las gracias a Terry Catchman y a Warner Music Group por prestarnos esta cancioncita, su super exitazo de 1981, Talking Baseball, hablando pelota. Muy bien, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Tengo malas noticias. Ya pudimos confirmar que el derecho de los Rojos de Cincinnati, el cubano Vladimir Gutiérrez, se va a tener que someter a una reconstrucción de ligamento colateral, también llamada operación de Tommy John, porque ha tenido problemas con el brazo derecho desde hace más de un mes y aparentemente las inyecciones de cortisona no han funcionado Y los rumores han surgido desde hace ya unos días, pero quería confirmar, Vladimir Gutiérrez, que este año tiene una victoria, seis derrotas, efectividad de 7.61 y un WHIP de 1.9 corredores por inning lanzado. Y en su carrera tiene 10 victorias, 12 derrotas, con efectividad de 5.49. Se va a perder los próximos 16 meses debido a la reconstrucción del ligamento colateral. Michelle Fleites, esto es básicamente la peor noticia que puede recibir un pitcher de grandes ligas, porque no solamente te vas a perder un año y medio, sino que uno nunca sabe cómo vas a regresar.
No, sí, aparentemente Pepe, este muchacho venía lastimado desde hace tiempo y por eso estaba teniendo tan mala salida como se dice en el argot, pues en el argot pelotero. Y entonces, obvio que esta noticia es muy, muy mala para cualquier el pelotero, pero estoy viendo últimamente que en Grandes Ligas Pepe se está llevando mucho cada vez que los lanzadores se lesionan. La solución prácticamente ha sido la operación Tommy John, porque es cierto que no se sabe cómo vas a regresar, pero lo otro también que es cierto que estoy viendo es que los lanzadores regresan mejores, mucho, la gran mayoría regresan hasta con más velocidad incluso. Y entonces esta es la variante que se está aplicando últimamente en las grandes ligas para las lesiones de los lanzadores y está parece resultando porque van a seguir aplicándola y vamos a ver cómo regresa este muchacho. Yo recuerdo, tenemos el caso de Verlander, mira cómo regresó Verlander, cómo regresó Severino
Correcto.
y cómo regresó en su momento José Fernández y otros más. Es cierto que en algunos no ha dado resultado, pero bueno, es la minoría y
Correcto.
por eso están aplicando esta variante también mucho con la lesión de los lanzadores, pienso yo.
Nosotros conocíamos a un pitcher cubano-americano que fue campeón mundial con los Marlins cuando ganaron su primera serie mundial. El muchacho se llamaba, cuando lanzaba todavía se llama, pero ya no está ni nada que ver con la pelota, Alex Fernández. Alex Fernández es un pitcher que estaba lanzando muy bien, estaba teniendo una temporada espectacular, la primera vez que los Marlins ganaron la serie mundial, y de un momento a otro se lesionó, tuvo que someterse a la operación del ligamento colateral, también conocida como Tommy John, y cuando regresó, básicamente no regresó, intentó regresar en un par de ocasiones, tuvo un par de salidas en el montículo y la última vez que yo supe de él, que me lo dijo un amigo de Guajiro Peña, no podía ni siquiera levantar un galón de leche de lo mal que le quedó el brazo después de la operación del ligamento colateral. Pero bueno, como dices tú, esa es la minoría. Pero cuando tú oyes que le pasa eso a un pitcher que tú conoces muy bien, que te criaste viéndolo lanzar, te impacta.
Eso es impactante ver cómo cuando falla este tipo de operación es letal, como dice usted, no puede levantar ni el brazo para peinarte prácticamente. Eso tiene que ver, pienso yo, mucho también con la operación y la rehabilitación, porque es una cosa muy muy delicada este tipo de operación que hay que hacerla perfecta para que no te falle nada, porque la más mínima cosa que te falle en la recuperación, ya ahí mismo se echó a perder todo y obviamente no puedes lanzar más. Eso es algo que está bien claro.
Muy bien, vamos a seguir en la segunda media hora. Yo les prometo dos secciones más de béisbol, incluyendo lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro pasatiempo nacional. Y también vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche y vamos a analizar uno que otro juego de mañana, porque da la casualidad que mañana va a lanzar Néstor Cortés para los Yankees de Nueva York contra estos mismos Rojos de Cincinnati, que por lo menos anoche le hicieron la vida imposible a los Yankees. Uno nunca sabe, hoy puede ser otro día total y completo, totalmente distinto. Y también en la segunda media hora vamos a hablar un poquito de tenis, Novak Djokovic, Nadal y Roger Federer. Y también vamos a analizar otras estadísticas en el béisbol de las grandes ligas. Música, maestro, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, pero no se preocupen, quedan todavía 30 minutos de béisbol, incluyendo los promos de la pelota, los promos de los shows deportivos nuestros, todo eso y mucho más en los próximos 3 minutos y medio y cuando regresemos, mucha pelota y mucho tenis. Así que, Mr. Moa, llévesela, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Aurelio.
Soy Joen Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias a Jeff Fogerty y a BMG, no sé qué significa B, pero Musical Group. Valois, averíguame qué significa BMG, algo es Musical Groups, por prestarnos esta cancioncita, Centerfield. Damas y caballeros, con mucho gusto desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Tengo en línea, ¿quién? ¿Perdón? Ah, no entiendo, Bertelsmann. ¿Tú estás seguro de eso? Bertelsmann Music Group. Así que muchas gracias por por prestarnos esta cancioncita. Detrás de los controles en la esquina caliente están Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés y Valua, dándonos esa noticia muy, pero muy importante. Y por supuesto, nuestra estrella principal en este momento desde Vueltas Villa Clara, Michelle Fleites, y vamos a seguir hablando de pelota. Yo sé que todo equipo de grandes ligas pasa por una mala racha todos los años. Los Yankees no son la excepción. Han perdido 3 en fila. Y aunque mucha gente no se escandaliza por eso, hay equipos que pierden 3 veces en una semana. Los Yankees pierden 3 veces seguidas en un mes y ya es como para dar de qué hablar. Pero tú sabes mejor que nadie que tus Yankees se van a recuperar y van a ser, si no el mejor equipo de las grandes ligas, por lo menos uno de los mejores, y van a ir a los playoffs sin ningún problema.
No, Pepe, comentar que, bueno, sí, efectivamente los Yankees han perdido 3 en línea, pero bueno, no hay que alarmarse todavía. La ventaja es cómoda. El juego de anoche estaba prácticamente ganado, pero falló el bullpen, es decir, que no fue un juego de esos de los que te caen a batazo, como aquel que se dice. Es un juego que estaba en zona. Entonces, viene ahora una pausa de juego de las estrellas. Yo pienso que el equipo le va a venir bien este descanso porque llevan un mes prácticamente, bueno, como todos los equipos, que ha sido una temporada muy, muy exigente, que obviamente este paso que llevaban los Yankees, todos sabíamos que no iban a mantener este paso, que hemos hablado otras veces, no es una rotación abridora super estelar y tampoco la parte de atrás de la alineación acompaña mucho, mucho al equipo, pero estaba funcionando. Y sigo pensando que está funcionando también porque el juego de ayer con Gary Cole ahí en el montículo fue prácticamente una muralla y el equipo hizo 3 carreras que Gary Cole no le hicieron ninguna, es decir, que el juego estuvo asequible. Y en algún momento, bueno, si ya están experimentando algo de cansancio o algo, bueno, yo pienso que le va a venir bien ahora la pausa esta de juego de las estrellas, aunque hay muchos de ellos que van a ir ahí al juego de las estrellas, pero bueno, los otros les va a venir muy bien el descanso. Y por lo general yo pienso que nada que alarmarse con los Yankees todavía la ventaja es bastante cómoda, aunque la división está bien bien dura ahí porque no se puede, como hemos dicho en otras ocasiones, no puede relajarse mucho el equipo porque los 3 huaycales están ahí en la división en estos momentos y yo pienso que sí, que el equipo va a recuperarse de estas 3 derrotas y va a seguir transitando cómodo como siempre lo ha hecho.
Correcto. Los wild cards, solamente para que la gente sepa, ya tenemos los 3 líderes divisionales hasta ahora, los Yankees, Houston y Minnesota. Y los wild cards serían Tampa Bay, en este orden, Tampa Bay, Boston, Seattle. Pero lo que pasa es que Toronto, Baltimore y Cleveland, y hasta los Medias Blancas, están amenazando con el wild card también. Esto es lo que le está dando a la pelota este año un nuevo formato de postemporada que lo hace sumamente interesante, que todos estos clubes, no solamente los 3 que van a ir con el wild card, sino 4 de ellos pisándole los talones a los 3 que tienen el wild card, Baltimore, Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. Por eso es que se inventaron este nuevo formato. En la Liga Nacional, los 3 líderes divisionales, los Dodgers, los Mets y Milwaukee. Mientras tanto, en el wild card, hoy por hoy, claro, esto podría cambiar, Atlanta, San Diego y Cardenales. Filadelfia está a solo 1 juego detrás de los Cardenales y San Francisco está a solo 2 juegos detrás de los Cardenales. Miami, lo crean o no, pese a que Miami ha perdido 2 días consecutivos contra los Piratas de Pittsburgh aquí en casa, Miami todavía está a 5 juegos del wild card en la Liga Nacional. Así que se está poniendo muy interesante y de eso se trata, justamente cuando la gente dice, no, que esto va a añadir que sean más el mes de septiembre mucho más emocionante, pues sí, da la casualidad que lo está haciendo, estoy de acuerdo con ellos. Muy bien, ya tenemos 2 resultados finales. Recuerden, este programa se graba por la tarde y a las 3 y 40 p.m. ya teníamos 2 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Mets de Nueva York derrotaron 7-3 a los Bravos de Atlanta. Y aquí tengo el box score, como diría el Guajiro Peña. La ficha técnica del partido, el ganador fue Bassett, 7-6. Lo perdió Morton, 5-4. Y los héroes ofensivos, Francisco Lindor impulsó 3 carreras en este partido con su jonrón número 16. Aunque está bateando 244, conecta hits oportunos. Hoy anotó 2 carreras, tuvo 3 impulsadas y ese fue el batazo más importante del día. Por los Bravos de Atlanta, estuvo Rosario con 3 hits, no impulsó, no anotó. Y también Riley con 2 hits. Olson conectó su número 15, pero no fue ni remotamente suficiente. El ganador Bassett, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 6. El otro resultado final que ya tenemos, una doble cartelera en la capital norteamericana, los Marineros de Seattle vencieron 6-4 a los Nacionales de Washington, lo ganó Flexen, lo perdió Gray y Seawalt con su rescate número 11. Por los Marineros, Eugenio Suárez, el venezolano, conectó su jonrón número 16, impulsó 3 carreras. Lleva 47 remolcadas en lo que va la temporada y hasta ahora me atrevería a decir que es uno de los jugadores más valiosos del equipo de los Marineros de Seattle, que hoy por hoy está en los playoffs. Mientras que por Washington, ¿quién se destacó? Bueno, estuvo Soto. Soto también la botó con 2 en base. Juan Soto lleva 3 carreras impulsadas, suma 40 en lo que va la temporada. En lo que respecta al picheo, Flexen, el ganador, 6 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó solo a 1. Otros partidos que ya comenzaron, pero no vamos a hablar de eso porque este programa se da más tarde. El resto de los partidos esta noche. Y sí quería decirles cuáles son los partidos de esta noche. Yo sé que Michelle Fleites va a estar siguiendo muy de cerca Cincinnati contra los Yankees de Nueva York. ¿Qué es lo que tienen que hacer esta noche para ganar, Michelle Fleites?
No, hacer lo mismo que está haciendo el equipo, jugando a la pelota que tiene que jugar y bueno, esperar a que este muchacho, si le dan la oportunidad hoy, Holm, que vuelva a salir al terreno, bueno, que lo haga bien, porque realmente el muchacho no se le puede reprochar nada en esta temporada. Y los Yankees hacer su trabajo, batear y tratar de conectar allí y apoyar a Severino, que es el que va a lanzar hoy por el equipo.
Estamos de acuerdo. Muy bien, ¿qué les parece? Vámonos rapidito al tenis profesional y luego regresamos con la pelota. Así que, Mr. Moa, ponme ahora lo mejor del tenis. Ayer comenzamos brevemente a hablar del último, el cuarto y último torneo a nivel de Grand Slam, que es justamente el Abierto Norteamericano, que arranca la tercera semana de agosto y se extiende hasta el 12 de septiembre. Estaba leyendo un cable muy interesante de ESPN que Novak Djokovic, el actual campeón recién coronado de Wimbledon, el torneo de tenis británico que se juega en cancha de pasto, o grama, o césped, como quieran decirle. Bueno, Novak Djokovic dijo que él no solamente no está vacunado, no se va a vacunar. Y si los organizadores del Abierto de Tenis norteamericano, el US Open, o el gobierno de los Estados Unidos, o lo que sea, no lo dejan competir, pues simplemente no va a competir. Imagínense ustedes lo que significa esto para los organizadores del US Open, también para las cadenas de televisión que compraron los derechos, de que ya desde ahora, y claro, las cosas pueden cambiar, porque dentro de un par de semanas pueden decir, bueno, ya como va la cosa, vamos a no requerir que el tenista sea vacunado. Pero te digo una cosa, por lo menos en Miami, los casos de COVID están ascendiendo, no están descendiendo. Así que yo dudo mucho que ningún estado o ningún torneo en Estados Unidos diga, ¿sabe qué, chico? Las cosas están mejorando, no te preocupes, no tienes que venir vacunado, al contrario, ¿ok? Así que yo me temo, Michelle Fleites, que vamos a tener un Abierto Norteamericano sin Novak Djokovic y cuidado que también sin Rafael Nadal.
Así mismo es, Pepe, y esto va a ser muy preocupante para para el abierto de Estados Unidos, porque obviamente la calidad del evento va a disminuir y bastante. Djokovic en este sigue con este problema de no querer vacunarse, y entonces esto obviamente que le está resultando incómodo, porque hay países que sí exigen que los deportistas estén vacunados. Incluso recordemos ahí en la propia NBA cómo Kyrie Irving tuvo problemas por no querer vacunarse, y al final tuvo que vacunarse porque si no, no podía jugar. Y bueno, entonces esto va a ser muy, muy complicado para él y para el torneo, porque seguro que los tenistas rusos no van a poder asistir tampoco por el problema este que hay de las sanciones con Rusia, y obviamente no va a tener mucha calidad el torneo, y no va ni Nadal ni Djokovic.
No, imagínate tú, Daniil Medvedev no pudo jugar en el abierto de tenis Wimbledon británico porque es ruso, ¿ok? Esa es la única razón, no porque no estaba lesionado o porque no estaba jugando bien. El número uno no pudo jugar en Wimbledon. Ahora resulta que para el US Open, el que acaba de ganar Wimbledon, a lo mejor no juega porque no está vacunado. El número dos en Wimbledon, a lo mejor no juega porque está lesionado. Y Daniil Medvedev, todavía estamos en veremos si le van a permitir jugar. O sea que tres de los mejores tenistas del mundo, a lo mejor no juegan en la rama masculina del US Open. Y se me ocurre por lo menos media docena de tenistas rusas y bielorrusas que a lo mejor tampoco van a poder participar en la rama femenina del US Open, al menos que se logre resolver el problema. Ahora, todavía no se ha dicho, no sabemos todavía si van a poder jugar o no, pero recuerden, tampoco en Wimbledon sabíamos hasta 2 semanas, 3 semanas antes que no iban a poder jugar.
Así mismo es, este tema realmente hay que esperar a ver el que pasa, y ojalá que puedan jugar Djokovic y Nadal y el ruso, porque realmente el espectáculo sería mayor y sería muy bueno para el US Open, y obviamente que van a ganar todo, van a ganar los fanáticos, van a ganar ellos, van a ganar la televisión, van a ganar los organizadores, pero bueno, tenemos que esperar a ver qué decide el gobierno de Estados Unidos, si decide, o los organizadores del evento, si deciden permitir la entrada de Djokovic y vacunar ahí a territorio norteamericano. Sí. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Mira, yo te digo una cosa, personalmente hablando, a mí me gusta el tenis. No es mi deporte, no es mi pasión es la pelota. Y no es mi delirio, ese es el fútbol. Pero a mí sí me gusta el tenis. Sí, pero si no va Roger Federer, si no va Rafael Nadal, si no va Novak Djokovic y Daniil Medvedev, yo ni siquiera voy a encender el televisor, ¿ok?
No, no, obviamente ahí que no hay mucho que buscar ahí. Lo que va a pasar es ahí que los tenistas que están un poco más atrás en el ranking van a aprovechar para ganarse unos punticos más y ascender un poco más en el ranking.
Así es. Bueno, yo les prometí que íbamos a terminar con nuestro pasatiempo nacional, así que Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Remedios y de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Un saludo muy especial para Mark Knopfler, Dire Straits y Warner Brothers, que nos están prestando esta musiquita. Es más, yo te voy a decir una cosa, Mr. Valois, tú que eres el productor de este programa, nosotros deberíamos de cambiarle el nombre a este programa y ponerle Los Sultanes del Swing y comprar de una vez los derechos de esta canción total y completos. Y él se ríe. No, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Es más, tú como productor deberías de comenzar las gestiones. Oíme, deberías de comenzar las gestiones para que le cambie el nombre a este programa y para comprar la musiquita esa oficialmente. Muy bien, Michelle Fleites, esta noche, porque ya terminaron 2 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, están jugando otros 2 más, así que no vamos a hablar de eso porque obviamente cuando se escuche este programa van a haber terminado. A punto de comenzar, y tampoco voy a decir a punto, pero bueno, los Gigantes de San Francisco contra los Diamondbacks de Arizona. San Francisco está tratando de clasificar a la postemporada. Arizona, un poquito complicada la cosa para ellos. El segundo partido de una doble jornada esta noche entre los Marineros de Seattle y los Nacionales de Washington. Los Piratas de Pittsburgh completan su serie de 3 partidos contra los Marlins a las 7 de la noche. Brubaker va por los Piratas contra Pablo López, el venezolano de los Marlins. Pablo López con 6 victorias, 4 derrotas y efectividad de 2.91. Cincinnati contra los Yankees en el Templo a las 7 y 5. Mike Minor, pitcher zurdo, 1 victoria, 6 derrotas y efectividad, oigan esto, efectividad de 6.63. Esta noche contra Luis Severino, 5 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.11 y 94 ponches. Si alguna vez ha habido una definición de David contra Goliat, Mike Minor, el pitcher de Cincinnati, tiene 32 ponches. Luis Severino tiene 94, ¿ok? Así que bueno, pero vamos a ver qué pasa. La pelota se discute en el terreno de juego y no en papel. Los Phillies de Filadelfia versus Azulejos de Toronto. Zach Wheeler, que tiene 8 y 4 con efectividad 2.46 contra Ross Stripling. Y también los Medias Rojas tratando de ganar, aunque sea un partidito, contra Tampa Bay. Shane McClanahan, el zurdo, va a lanzar esta noche por Tampa Bay. Tiene 9 y 3 con efectividad de 1.73. Los Medias Blancas de Chicago y Lucas Giolito en Cleveland contra los Guardianes. Los Dodgers con Tony Gonsolin. ¿Quién es Tony Gonsolin? Hasta ahora Tony Gonsolin es no solamente el premio Cy Young de la Liga Nacional, sino que el jugador más valioso. Les voy a decir por qué. 11 victorias, 0 derrota, efectividad de 1.62 y un whip de 0.89. Tony Gonsolin totalmente dominante, como les dije, no solamente entre los pitchers, es el jugador más valioso de la Liga Nacional. ¿Qué te parece a ti eso, Michel Fleites?
No, totalmente de acuerdo con usted, Pepe. Al paso que va Gonsolin, está en estos momentos es para premio Cy Young y para MVP de la Liga Nacional.
Que a propósito, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si un jonronero no puede ganar el premio Cy Young, a mí no me parece que un pitcher debería de ganar el jugador más valioso, pero esos son otros 10 pesos. A mí nadie me lo preguntó cuando se inventaron los premios, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si ha ocurrido en el pasado, no veo por qué no deba de ocurrir este año. Adam Wainwright va a lanzar por los Cardenales esta noche. 6 victorias, 7 derrotas, efectividad de 3.15. Así que buena suerte, Adam Wainwright. Te toca a Tony Gonsolin esta noche allá en San Luis. Los Orioles de Baltimore, que están al rojo vivo, muy poca gente en Cuba sabe que los Orioles de Baltimore tienen un pitcher que se llama Sionel Pérez. Y este muchacho, cada vez que lo sacan, él es relevista intermedio. Cada vez que lo sacan, rinde frutos, da dividendos. Y por eso es que los Orioles han ganado 9 en fila y están en los 500, 44 y 44. Y van esta noche en Chicago contra los Cachorritos. Michel Fleites, ya no podemos decir que los Orioles se pueden ir a pescar y nadie se va a dar cuenta.
No, para nada. Los Orioles están todavía en la temporada. E incluso está un poco lejos la división, porque los Yankees le han puesto la bandera bien alta ahí a todo el mundo. Pero están bien cerca del último comodín. Y si siguen jugando bien así como están jugando, todavía falta mucho béisbol. Y los Orioles pueden dar la sorpresa de colarse en la postemporada este año.
¿Tú te imaginas que un equipo que hace solamente 2 semanas estaba ya prácticamente, no matemáticamente por supuesto, pero emocionalmente y en papel eliminado de la contienda prácticamente, haya ganado 9 partidos en fila y se haya colado en la pelea hasta ahora con esas 9 victorias? Por fin alcanzaron el mediocre promedio de los 500, pero como todo el mundo sabe, este año 500 va a ser suficiente para clasificar a la postemporada.
Sí, así mismo es. Esto es lo importante de lo larga que es la temporada en Grandes Ligas, que te da tiempo recuperarte o te da tiempo jugar mal, o si juegas mal te vas completo desde la competencia. Obviamente ahora los Orioles están en una racha muy buena que que tienen que están aprovechándola. Mira, Toronto no está jugando muy bien y ellos están ahí pegaditos a Toronto, que si Toronto sigue patinando así como decimos por acá, cae al sótano de la división. Y fíjate, bueno, yo creo que no he revisado, pero la única división que todo el mundo tiene más de 40 victorias es esa, la del este de la Liga Americana, y uh-huh. está ahí fuera de los Yankees, que lo que han hecho este año los Yankees es palabra de otro esto. Uh-huh. Todos los otros cuatro equipos están ahí pegaditos unos con otros ahí, que cualquiera puede subir y bajar.
Bueno, y solamente para que sepan, los últimos tres partidos de la jornada de hoy, Paul Blackburn de los Atléticos de Oakland contra los Texas Rangers, Joe Musgrove y los Padres de San Diego contra Chuck Kuhl y los Rockies de Colorado. Y por último, oye esto, los Astros de Houston contra los Angelinos en Anaheim a las 9:38, Christian Javier contra Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, 8 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.44 y 111 bateadores ponchados. Este muchacho es un fenómeno.
No, obviamente, desde que llegó Ohtani a las Grandes Ligas, se esperaba que hiciera esto que está haciendo, lanzando y bateando, y últimamente, los últimos partidos, cada vez que sale a lanzar, es un dolor de cabeza para cualquier equipo, porque... le ha caído a ponche ahora a todo el mundo y está imbateable prácticamente.
Shohei Ohtani, para que sepan los amigos, este muchacho, no solamente eso, cada vez que lanza, las cadenas de televisión se pelean por transmitir los partidos, se paraliza el canal de la pelota, ellos muestran cada vez que Shohei Ohtani está lanzando, ellos interrumpen la programación para poner lo que está haciendo el fenómeno este japonés, que te voy a decir una cosa, este año en el Juego de las Estrellas podríamos tenerlo no solamente como pitcher, sino que también como bateador y en el campo.
Así mismo es. Con Ohtani está pasando en estos momentos lo mismo que pasó cuando Ichiro Suzuki llegó a las Grandes Ligas, que se paralizó Japón completo. Yo me imagino que esta noche, bueno, en Japón debe ser ya por la mañana cuando él lance, que Japón entero esté pendiente a este muchacho que realmente, vaya, es un fenómeno. Vamos a ver si va al Clásico Mundial con Japón y que va a ser muy difícil para cualquier equipo Japón en el Clásico.
Correcto. Y decirte, Michel Fleites, que ya pude fijarme, yo sabía que lo que tú estabas diciendo era verídico, que la Liga Americana Este es la única división de todo el béisbol de las Grandes Ligas donde todos los equipos están 500 o por encima. Michel Fleites, últimos 15 segundos para ti.
Oh, un saludo para todos, un placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy, en la hora completa en el programa, y esperemos aquí que la temporada está muy interesante, y cuando pase el Juego de las Estrellas es cuando se pone más interesante, a ver qué cambio hacen los equipos y quién se refuerce mejor para seguir de aquí en camino a la temporada. Un saludo.
Muchas gracias a Michel Fleites desde Vueltas Camagüey por estar con nosotros, Villa Clara, perdón. Muchas gracias al equipo deportivo, damas y caballeros. Les deseamos a todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos. y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier